Pues hoy tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de volvernos a reunir y que nuestra vocación de discípulos se reafirme en cada reunión comunitaria, donde dos o más estemos reunidos en el nombre de Jesús. Él está presente en medio de nosotros. ¿Creen ustedes esto?
Sí.
Muy bien. Entonces, que el Señor sea quien nos acompañe, quien nos ilustre, quien nos enseñe el camino de la paz, el bien. Y vamos a orar un momentito. Ya sé que todos los que estamos aquí en forma presencial acabamos de terminar nuestro rosario y hemos hecho también oración por los que no pudieron venir, por los que no están y especialmente por nuestras familias. Pidámosle a Dios que nos conceda el espíritu de la verdad. Pidamos por aquellos que buscan convertirse, especialmente un amigo mío que está en ejercicios espirituales. Le pido a Dios por Eduardo para que le conceda la paz, la gracia de conocerte a ti, único Dios verdadero. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Les comparto rápido que antes de iniciar en el tema de la liturgia, recordemos que la liturgia de todos los domingos es diferente a la liturgia de los días normales, del día de la semana. La liturgia dominical, 52 domingos, conlleva la historia de la salvación planteada así en forma general. Más específica, entra en detalle en la liturgia de todos los días. Y en la liturgia dominical yo experimentaba un gran gozo. Y no cabe duda que cada día Dios abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que no nos experimentemos como cualquier ser humano. No somos cualquier ser humano. Somos aquellos seres humanos que Dios les ha revelado su plan. Y tenemos la dicha, la bendición de tener el acceso a su palabra, y su palabra transforma nuestra vida. En el libro del Éxodo, con el que empieza la primera lectura, dice que el pueblo de Israel salió de Refidim, llegó al desierto del Sinaí y acampó frente al monte. Así empieza la historia. Y Moisés subió al monte para hablar con Dios. Si nosotros no fuéramos un grupo de creyentes, si nosotros no fuésemos y hubiéramos sido educados en la fe católica, si fuéramos personas que hubiésemos nacido en un país o en una cultura donde no se sabe, cualquiera diría que esto es una locura. ¿De dónde el ser humano hablando de tú a tú con Dios? Y es que el mismo pueblo de Israel de pronto como que despertaba y caía en cuenta y decía frases como, o sea, ¿qué otro pueblo tiene dioses como nuestro Dios? O sea, en medio de toda una cultura panteísta, o sea, acuérdense que hoy es el primer siglo, el siglo del posmodernismo, el siglo XXI, es el único siglo donde la crisis del ser humano está en deslindarse, desvincularse y dejar de creer en Dios. Pero ninguno de los 20 siglos anteriores hubo ese problema. A Dios, inclusive sus propios enemigos, lo atacaban como apóstatas. Pero no bajo el criterio que hoy se ataca, ¿verdad? Como si Dios no existiera. Entonces, a través ya sea de los siglos previos al nacimiento del cristianismo o posteriores, ¿quién puede jactarse, pues, de hablar con Dios? ¿Qué hay por encima de Dios? ¿Se acuerdan que hace, si no mal recuerdo, hace 8 días platicábamos de que tenemos la historia mal contada? ¿Recuerdan esa expresión? Que la mencionábamos, de que a veces pensamos que Dios es como un ingrediente que se sumó dentro del marco de nuestra concepción de la vida. Es decir, nosotros nacemos aquí, en este planeta, volteamos a ver nuestro alrededor, comprendemos nuestra naturaleza, la dominamos, volteamos hacia el universo, nos parece vastísimo. El ser humano experimenta esa necesidad de descubrir y explorar, y de pronto, en medio de todo ese múltiple de descubrimientos y de caminar, se topa con la posibilidad de que quizá hay algo escondido, algo que se gesta en medio de entre líneas y que pudiera ser ¿verdad? Dios. Y la historia está mal contada, es completamente al revés. Dios en su amor infinito, no existe nada previo a Él. Todo fue creado por Él y para Él, dice la Escritura. Empieza con este acto de amor de la creación. Y el culmen final de la creación es el ser humano. Y para aquellas mujeres que tienen problemas de autoestima, la joya con la que corona la creación es con el último, su último ingrediente de la creación es la mujer, ¿verdad? Y entonces este Dios maravilloso empieza una interacción para que su propio pueblo, su propia gente lo vaya conociendo. Y no sabemos cuántos intentos podría haber hecho en los miles de años del pasado, es una forma de decirlo. Lo que sí sabemos es que hubo un hombre, padre de la fe, padre de todos los pueblos, Abraham, responde a este llamado de Dios. Responde a contestarle a Dios. Dios le llama y él contesta. Nosotros no tomamos todas las llamadas que nos llegan, ¿verdad? Tomamos normalmente las llamadas de los números que conocemos y eventualmente quizá contestemos alguna llamada que no conocemos. Quiere decir que de alguna manera responde a Dios el que tiene a Dios en su interior, en su intuición, aunque sea que lo buscaran a tientas, dice la Escritura. Este pueblo que se fue formando y eligiendo a partir de Abraham, va evolucionando, y en la medida que va evolucionando, va dialogándose y va entendiendo como cualquier, como dos personas que se van conociendo, se van queriendo, van interactuando, y Moisés llega a descubrir lo que Dios quiere. Y Dios le descubre lo que quiere. O sea, no solamente le descubre secretos extraordinarios, dones maravillosos. Le descubre lo que trae en su interior y en su corazón y quiere para todos nosotros. Creo que esa es la parte de la evangelización o de la catequesis que nos está haciendo falta mucho hoy en día. Descubrir que Dios es una persona. O mejor dicho, tres personas en un Dios, en un único Dios. Pero que como personas tienen gustos particulares, formas específicas de ser. Dios tiene una manera de ser. Es omnipotente, omnipresente, es inconcebible para la mente humana, pero tiene una manera de ser. A Dios le gusta lo bueno, no le gusta lo malo. Dios prefiere lo humilde, no le gusta lo soberbio. Tiene una especial fascinación por lo pequeño, no se deja impresionar por lo grande. Rechaza desde lejos al soberbio, al malvado. Tiene su preferencia en el sencillo de corazón. Hizo que los sabios y entendidos no captaran el mensaje, pero se los reveló a los sencillos de corazón. O sea, Dios tiene características muy específicas y siempre anda buscando cómo y cuándo tener intimidad con aquel que le ama. Es un Dios íntimo, no es un Dios etéreo, abstracto, generalizado. Es un Dios de verdad, y un Dios de verdad busca tener una experiencia de verdad con aquellos que puede. Y para poder tener una experiencia de verdad con Dios, fuimos diseñados, creados a su imagen y semejanza. O sea, Dios puede derramar sus bendiciones y sus gracias sobre la creación, y la creación responde con una lluvia, con un buen clima, con una cosecha extraordinaria. La creación responde. Pero ¿cómo responde esta parte de la creación que está creada a imagen y semejanza de Dios? Tiene que responder como Dios. Tiene que responder en el lenguaje de Dios. En lo bueno, en lo sencillo, en lo humilde, en lo cercano. Y Moisés captó y entendió esto. Y va guiando al pueblo y se sube al monte para hablar con Dios. Y este Dios, único y maravilloso, y no importa cuánto tenga que pasar en la humanidad, es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es bueno, lento a la cólera, generoso para perdonar, rico en misericordia. O sea, si lo hubiéramos diseñado, craneado nosotros en nuestra propia imaginación, nunca hubiéramos hecho de nuestro Dios el Dios que es Él. Y este Dios le dice a Moisés lo que quiere que haga el pueblo. O sea, imagínate, si una persona muy poderosa te dice que para que te vaya bien, te va a decir qué hacer. Y aparte te va a cuidar. Digo, ¿lo tomarías en cuenta o no lo tomarías en cuenta? Una persona muy rica que ve tu necesidad y te dice, yo te voy a decir exactamente lo que vas a hacer para que te vaya muy bien económicamente, para que te vaya muy bien en tu familia, para que tus hijos se desarrollen y crezcan sanos, para que tú estés en orden, equilibrado. ¿Qué más quieres? Ahí andamos mendigando, quien nos diga algo bueno. Ahí andamos mendigando, quien nos escuche. Ahí andamos a veces suplicando así, que alguien sea capaz de prestarnos atención. Y ese es el Dios de los creyentes. Y se junta con Moisés, porque dice la Escritura que hablaba con Dios de cara a cara, como se habla un amigo con otro. Y le dice, fíjate bien, le dice, ahora bien, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. Hay un montón de pueblos, y este pueblo es un pueblo chiquitito, pero si escuchas mi voz, ¿qué significa escuchar mi voz? O sea, estate atento a mis palabras para que mis palabras te llenen, te consuelen, te guíen, las obedezcas. No son malas palabras. Tú has llegado a una familia donde hablan puras malas palabras. Fíjate, si tú no estás acostumbrado y llegas a una casa donde solamente se hablan malas palabras, es muy perturbador. Te inquieta, te molesta, no hayas dónde esconderte. Si llegas a un lugar donde solamente se habla en ternuras, en cariños, dices tú, wow, ¿verdad? Aquí quisiera quedarme, ¿sí o no? Porque el ambiente que produce la palabra es extraordinario. Cuando hablamos palabra de Dios, nos sucede parte de este efecto a nosotros, porque estamos hablando la palabra que sale de la boca de Dios. Y no importa a través de quién pase, la palabra sigue siendo la palabra de Dios y ejerce su acción en los creyentes. Y lo ratifica San Pablo en su carta. Es como la lluvia, va a decir Isaías. O sea, no importa cómo te quieras portar tú con la lluvia, pero la lluvia cuando cae empapa el suelo, lo moja, hace germinar las semillas brotan, hacen árboles, dan frutos. O sea, así como no hay manera de resistir la lluvia, así tampoco nadie puede resistir la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se vierte sobre el pueblo tiene un efecto, la familia tiene un efecto, tu corazón y el mío tienen un efecto. Y se lo está diciendo Dios a Moisés. Si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Te lo aclaro para que no te vueles. Te lo aclaro para que no creas que te ando rogando y mendigando. Te lo aclaro para que te des cuenta que te estoy dando un privilegio único. Es como el príncipe, pues, de los cuentos. Cita a todas las doncellas del pueblo para ver quién le convence para casarse, ¿verdad? Todas quieren ser elegidas por este príncipe extraordinario, buena persona, rico, poderoso, amable, guapo, ¿verdad? Pero él va a escoger una nomás. Pues ese es el pueblo de Dios. Primer pueblo de Dios, el pueblo de Israel. La evolución del pueblo de Dios, porque vino a los suyos, y como los suyos no lo recibieron, nos dio poder a aquellos que creyéramos en él de convertirnos en hijos de Dios. Entonces, la iglesia es el nuevo pueblo de Dios, pero ahí anda este pueblo otra vez de renecio, ¿no? Somos un pueblo muy necio. No creemos, invalidamos, hacemos un lado, no obedecemos, y ahora resulta que le andamos inventando a nuestra manera de ser iglesia, maneras que no conocemos. Entonces, con esta pequeña introducción previa al Evangelio, yo te quiero decir lo que Dios quiere de nosotros. ¿Está bien? Y por si fuera poco, va a refrendar en el Salmo. Dice un texto nada más del Salmo. Reconozcamos que Él fue quien nos hizo y que somos suyos. Muy en ello nos queremos comportar, sobre todo en este siglo, independientes y al margen de Dios. A tal grado que caemos en esas formas irreverentes e irracionales de ignorar hasta la naturaleza. Ahora resulta que cada quien es lo que se imagine que es. Yo siempre saco de burla, si lo hago como burla, lo reconozco, me disculpo, ¿verdad? Pero no me parece algo tan extraño como ese típico, y que aplica para todas las demás personas que quieren autoconcebirse como les dé la gana día tras día, aquella persona que desde hace unos años se siente que es un caimán y se está transformando día tras día, según él, en caimán, haciéndose cortes, cicatrices, tatuajes, implantes. Y yo digo, ¿para qué tanto problema? Pues si eres caimán, pues vete a bañar con ellos, ¿verdad? Digo, ¿qué más? ¿Para qué andamos en conflicto? Digo, no importa cuánto te disfraces o cuánto te autopercibas como si fueras un cocodrilo, ¿verdad? Pues la naturaleza es la naturaleza. La naturaleza habla y deja que la naturaleza hable. Entonces, si nos dejamos de tontadas y hablamos de claridades, tenemos que reconocer. Y tenemos que reconocer que Él fue quien nos hizo. Y que somos suyos. Y todavía sube de tono la liturgia, para que vean que la liturgia dominical es muy especial. En la segunda lectura va a decir que Cristo murió por nuestros pecados y por medio de Él hemos obtenido la reconciliación. O sea, no obstante que todo ha sido para nosotros, nosotros le seguimos dando la espalda a Dios en todo. Y ahí manda, tanto amó Dios al mundo. Fíjense la clase de padre que tenemos ayer que celebrábamos el Día del Padre, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo, vean la clase de padre, que entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no perezca. O sea, el mundo entero la ha regado. Miles de pecados han hecho pedazos la creación y nos hemos pervertido en todo. Pero el que crea en Cristo y se deje salvar por Él, y la única manera de dejarse salvar por Él es dejarse amar por Él, listo, ya quedó. Vente para acá. Los pecados ya no son el gran impedimento, porque ya están pagados. El gran impedimento es nuestra resistencia a dejarnos amar por el sacrificio, por la entrega de Jesús a nuestra vida. Eso es lo necio. Es como aquel que ya se le perdonó, ya se le concedió todo, vente para acá, eres admitido, y le quieres dar un abrazo y no te me acerques. No, pues no hay nada que hacer. Oye, pasa a tu casa. No puedo pasar. Pues ya, te quedaste fuera. Así es. No es tan complicado. Yo pienso que muchas cosas que nos hemos hecho en la mente teológicamente muy sofisticadas, el último día va a ser todo tan claro que no va a quedar otra más que quedarnos callados. Ahora sí quiero entrar en materia del Evangelio, pero no era justo entrar a conocer cómo el plan de Dios va desarrollándose y cómo Dios lo único que está haciendo es diciéndole a su pueblo: te voy a decir cómo le hagas para que todo salga bien. ¿A qué se debe tanta consulta a internet? ¿A qué se debe tanta investigación? ¿Por qué nos gusta si nos entretenemos con tantas cosas? ¿Por qué hay algo en el interior que nos sigue moviendo a decir, ve ese prodigio, ve esa proeza, ve esa investigación, ve ese descubrimiento, mira esa noticia novedosa? Estamos ávidos de estas cosas. Y lo que Dios tiene que decir no está por encima de todo eso. Hermano, ¿puedes proclamar la palabra?
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después llamó a sus 12 discípulos. Les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Las cosas están pues muy complicadas en la humanidad. El pecado sigue chambeando, sigue destruyendo, el demonio sigue enredándole la creación al Señor. El Señor sigue revelando su plan, Moisés va, le habla al pueblo, el pueblo lo escucha, sí a veces, no a veces, la riega en muchas formas. El pueblo se sigue complicando, llegó la hora de que venga el Salvador, el Mesías, porque si Dios no manda a su Hijo, estas cosas no se van a componer. Los de la viña se siguen quedando con la cosecha. Tiene que mandar al heredero a cobrar lo que haya que cobrar. Y hoy en día pues estamos llegando a esos extremos. Cada vez más las ampliaciones del contrato de la redención pareciera que no nos importan, que, y no descubrimos que son frutos de la misericordia de Dios, que no quiere que nadie se condene, sino que todos se salven. Pero al mandar a Jesús, vuelve Dios a decirle al pueblo lo que necesita. Y acuérdense que Jesús va a decir: yo no hablo por mi cuenta. O sea, Jesús no trae sus propias ideas. Son las mismas ideas del Padre, las mismas ideas de Dios. Y de pronto hay una escena en la que Jesús revela lo que Dios piensa del pueblo. Nosotros somos muy maliciosos, siempre estamos pensando mal del pueblo. Pero cuando Jesús ve al pueblo y lo ve como está, ve las multitudes, experimenta lo que Dios Padre desde siempre ha experimentado. Se compadece, o sea, sintió compasión. Y la compasión, me gustaba mucho la definición que el Padre Hugo comentaba ayer en la misa de 8, la lástima es verlo de fuera. La compasión es verlo de adentro. O sea, el que se compadece siente lo que el otro siente. Ese sí lo siente. Si ya pasó por eso, esa enfermedad, y luego ve a alguien que está en esa situación, lo experimenta muy diferente al que lo ve de fuera. Él sí sabe lo que se siente. Entonces Jesús ve las multitudes y veamos lo que en el plan de Dios sigue subsistiendo. O sea, Dios no quiere eso. El pueblo está extenuado y desamparado. Denme sinónimos súper comunes de la palabra extenuados. Pero cansados, agotados, hartos, ya no hay más que. O sea, ¿y a poco no escuchamos estas mismas frases hoy en día? Y no vemos esta misma actitud en todos lados. A ver, nosotros somos una parte, una porción de la Iglesia Católica. Somos una porción. Somos una pequeña comunidad en torno a la palabra de Dios. No hacemos otra cosa más que reunirnos a meditar en la palabra de Dios para que el Espíritu Santo, como siempre lo ha hecho a través de los siglos, acompañados del magisterio de la Iglesia, nos sensibilicemos como pueblo de Dios y vivamos la vida que Dios nos ha concedido conforme a su santa voluntad, al margen de nuestra miseria y al margen de todos nuestros enredos y de nuestras contradicciones, incongruencias que nos acompañan en el camino, ¿sí o no? O sea, burros, pero errados, ¿verdad? Errados con la marca del Señor, pero ahí vamos, traemos al Señor arriba, vamos entrando a Jerusalén, pero somos como los burros, ¿verdad? A veces no sabemos ni por qué hacemos las cosas. En fin, ahí está el Señor haciendo las cosas en medio de las multitudes. Y estas multitudes que presentan un fenómeno es lo que mueve la compasión de Jesús. Y aquí es bien importante, porque vamos a traernos esta reflexión exacta, paralela, y la vamos a poner sobre el siglo XXI, sobre nuestras familias, sobre nuestra comunidad. No vivimos en cualquier ciudad. Deberíamos sentirnos orgullosos. Vivimos en una ciudad que aparece estadísticamente en todas las estadísticas del mundo. A Ciudad Obregón se le conoce en todo el mundo. Y de alguna manera podemos decir, indudablemente, que el pueblo, las multitudes, se veían extenuadas, cansadas, agotadas, agobiadas. Pero las multitudes no son personajes abstractos. Las multitudes son personas. Las multitudes son familias. Las familias están así. Las personas están así. Y aparte, desamparadas. ¿Qué significa desamparadas? A su suerte. Solas. Ahí les va, a ver qué les pasa. Y fíjate lo que está diciendo Jesús. A Jesús esto no le pasa, no le va, no le checa, no es lo que Dios quiere. Hagámoslo parte de nuestra vida el día de hoy. Dios no quiere, y nos lo dice a través de Jesús, no quiere un pueblo extenuado y desamparado. Dios le quiere poner remedio a esta falla de la vida humana, a esta consecuencia de nuestra forma de vivir. Dios no quiere que estés harto. Dios no quiere que estés cansado. Dios no quiere que vivas agobiado. Dios no quiere que te sientas y experimentes desamparado. Y de pronto plantea Jesús algo maravilloso. O sea, ve el tamaño del trabajo. Y digo, la expresión es maravillosa. Oye, la cosecha. O sea, hay mucho que hacer. La cosecha es mucha. ¿Qué hacemos si la cosecha es mucha? O sea, hay mucho que hacer. Y presenta una solución. Que para nosotros, a veces, esto no es una solución. Parece una sugerencia medio abstracta, medio, vuelvo a plantear la idea, poco irrealizable. O como que de pronto no le vemos mucho la solución a lo que Jesús plantea. Pero la solución que Jesús plantea fue: rueguen al dueño de la mies. O sea, casi que es como conclusión. Lo que está pasando en medio de este pueblo que está extenuado y desamparado, lo que le está pasando es falta de ruegos. Rueguenle al dueño de la mies para que urge que mande trabajadores. Hay mucho que hacer y no hay quien lo haga. A mí todavía me causa una gracia irónica y crónica que muchos gobiernos manifiesten el grado de desempleo que hay, y a veces todavía en ciertas posturas de carácter vaticinadoras sobre el futuro planteen que la tecnología va a suplir la mano de obra. Esto es lo más burlesco que hay en la vida práctica. Cuando hay un sinfín de negocios que están cerrando, sobre todo en el primer mundo, porque no hay mano de obra, punto. O sea, ¿de dónde mano de obra si las poblaciones son negativas, sobre todo en Europa? Es un absurdo, ¿eh? Y basta que nos demos una vuelta por nuestra ciudad y en todos lados vamos a ver letreros, ¿verdad? Se solicita. Y ahora, pues, la moda que puso la pandemia, los gobiernos, de otorgar dinero, ¿verdad?, a personas que no trabajaban y que les convenía más no trabajar que trabajar porque el gobierno los mantiene. Pero no se analiza, y a veces no me gusta entrar en muchos temas de economía porque parece una desviación, pero son las consecuencias reales de nuestros pecados. El famoso techo de la deuda en Estados Unidos es una locura lo que debe. Ningún pueblo del mundo debe más que la primera economía mundial. ¡Qué locura! Pero así de incongruente es nuestra vida. Entonces, Jesús voltea a ver la óptica del pueblo y dice: o sea, este pueblo le está tronando. Y sintió una gran compasión. No dijo, al modo actual, bueno, ahí se le echan, ¿verdad? Cada quien lo suyo, que cada quien le haga como quiera, ¿verdad? Que cada quien se procure su panecito, ¿no? Jesús decide protagonizar con la voluntad del Padre una acción. Y no se te olvide que el trasfondo de todo era: rueguen, ¿Y qué va a hacer Jesús? Dime, ¿qué otra cosa más fuerte hay en la vida de Jesús que la oración? Ahora, la oración como una práctica piadosa, la oración como un entrenamiento del alma, la oración como una experiencia de carácter espiritual, o la oración como una auténtica y verdadera necesidad para poder resolver los problemas. ¿Cómo es posible que nosotros, y claro que lo subrayo triple bajo mi nombre, cómo es posible que nosotros no hayamos entendido que las cosas pueden cambiar verdaderamente si la oración está hecha y derecha conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas? Quiere decir que en los lugares de nuestra vida donde no han cambiado las cosas es que nos ha hecho falta ruego. Voltea a ver tu vida, disecciónala en 10 áreas, cualquiera que sea dolorosa, y en ese momento checa específicamente dónde estás exhausto, dónde estás desamparado. Un sinónimo de desamparo en nuestra vida sería toda aquella área que produce incertidumbre. En la incertidumbre el ser humano está desamparado. ¿Cuántas cosas nos producen incertidumbre? Y entonces, ahí la solución es ruega. Ruégale a Dios. Tú crees, y Jesús se lo plantea a sus discípulos. O sea, si esa viuda, en aquella parábola de la viuda que está relacionándose con un juez injusto, o sea, ¿tú crees que Dios va a dejar de escuchar a los que le claman día y noche? O sea, ¿este país no cambiaría si rogáramos verdaderamente día y noche? Pero a mí me sorprende cómo la estrategia del demonio en nuestra época, en familias donde hay verdaderos y dramáticos problemas que se resolverían muy diferente si hubiera alguien que orara verdaderamente por ellos. Y pareciera que el esfuerzo de la oración es descomunal comparado con las otras actividades. Entonces, preferimos hacer muchas más actividades, mucho más trabajo, mucho más esfuerzo, mucho más gasto que rogar. No sé por qué. Todavía yo creo que me declaro ignorante en ese punto específico. No sé por qué no hacemos esto. ¿Por qué rogar puede ser más difícil que hacer todo lo demás que hacemos? Después de todo esto, Jesús se cita. Y acuérdense que el día que eligió a sus apóstoles, que ahora los va a nombrar, ¿verdad? No fue un día, sino más. Jesús hubiera infringido su regla. O sea, voy a trabajar en medio de un pueblo que está exhausto, que está desamparado, y quiero trabajar con mis discípulos. Pero necesito un grupo elite. ¿Cómo les llamamos ahora? Un grupo especializado, un grupo VIP, un grupo de asalto inmediato, de respuesta inmediata. Y esos van a ser los apóstoles. Jesús, sabemos que toda la noche previa a la elección de los apóstoles la pasó rogándole a Dios. O sea, imagínate cómo será la oración de Jesús, que le ruega: Dios mío, ¿cómo te pido? ¿A quiénes? ¿Cómo voy a saber quiénes son? ¿Cómo me lo corroboras en el interior? A ver, voy a necesitar uno bueno para las finanzas. ¡Judas! ¿Verdad? A lo mejor hubo ahí se cortó el wifi, ¿verdad? Momentáneo, ¿verdad? Pero el Señor va encontrando y sale a elegir. Y así se plantea, que estaban cientos allá afuera. Y Jesús va acercándose a aquellos con los que convive. Jesús llama a los 12 a trabajar. Y cuando una persona que trabaja en el puesto, en un corporativo, en RH, y sabe que tiene que llenar ciertos puestos, va a determinar las características. Dios tiene en su plan un objetivo. ¿Qué clase de personas se necesitan para alcanzar este objetivo? Es muy curioso, pero casi nunca en el plan de Dios hay un perezoso. Casi nunca en el plan de Dios hay un degenerado. Casi nunca. En el plan de Dios normalmente hay gente pasional. Aunque sea pecadora. Mira San Agustín. Chécale sus escritos. Más pecador que Agustín. No cualquiera. Pero Dios en su plan necesitaba un tipo con esa sangre, así entrón con todo. Y quizá necesite uno que otro parecido a ti o a mí. Depende siempre de su plan y de su objetivo. Entonces, ¿qué acababa de ver? Acababa de ver un pueblo extenuado, harto, cansado y desamparado. No está en el primer mundo. Jesús aún en la época está en el tercer mundo. Jesús viene del tercer mundo. Viene de Galilea. Viene de Nazaret. Ufa, puede salir algo bueno de Nazaret. Una aldea, dicen los historiadores, de 30, 40 familias. Zona de celotes, toda esa Galilea. No estamos hablando de Roma, no estamos hablando, bueno, había una que otra ciudad así cosmopolita como Decápolis, pero estos son raza, este es pueblo, pero es pueblo dispuesto a hacer la voluntad de Dios y acatan lo que Jesús les dice. Así que como respuesta a lo que vio, Jesús va a elegir para su puesto a lo que necesita el pueblo. Necesito un Pedro. ¿Cómo es Pedro? Modosito, conciliador, tranquilito. Ay, canijo, a la primera. ¿Qué traía agarrado en la cintura Pedro? Todos los años de ministerio de predicación de Jesús y andar con Jesús y ver los milagros y la predicación del amor. Y Pedro nunca dio de baja su arma. El día del inicio de la pasión, en Jueves Santos, el primero que desenfunda, ahí la traía. El Espíritu Santo desarmó a Pedro. Jesús no. A la tercera persona del Padre le tocaba hacer esa chamba en el corazón de Pedro. Pedro seguía picudo. Nomás le hubiera atinado a Marco y lo degolla. Buenos reflejos este Marco, ¿verdad? La pura oreja. ¿Saben de qué estoy hablando, eh?
Sí.
A mí se me figura que la...
Del monte.
Se está pirateando el que está ahí enfrente, ¿verdad? Acuérdense que es una predicación para creyentes, para discípulos, para cristianos, para el que lee la palabra de Dios. Digo, te puedes subir al... Esto es como un tour también, ¿verdad? Te subes en el vagón que te toca. Oye, que el grupo... ¿Cuánto tiempo tiene el grupo? Pues el grupo tiene un montón de años. Y yo vengo llegando... Tú siéntate y voltea para los lados y aprende y escucha, porque aquí normalmente el neófito nos arrebasa a todos. Así que el nuevo en la fe, neófito no es ignorante, es el nuevo que va empezando, prende mejor a veces que los troncos así medio... No voy a decir nada, ok, muy bien. Son sus discípulos, es lo que hay y es lo que... Él necesita. Y hoy en día, pues ahorita no está Pedro, ¿verdad? En el camino, aquí no hay un Santiago, aquí no hay un Juan, aquí no hay un... Debe de haber muchos de ellos, de los últimos, de los Judas, ¿verdad? Vemos de todo. Pero Jesús decide a sus discípulos darles poder. Y yo no sé qué tan humildes o sofisticadas sean las personalidades, pero nadie le dice, a mí no, Señor. Jesús decide darles poder para hacer el bien y les exige que lo hagan gratis. O sea, no quiere que se conviertan en magos de la época y anden desarrollando milagros para después convertirse en personas ricas, porque tienen necesidad económica y Jesús lo sabe. Pero Jesús les ha ayudado a fondearse de manera diferente, como aquella vez que llenaron tanto las barcas que casi se hundían, ¿verdad? De vez en cuando el Señor, ¡pum!, hace que caiga un billete, ¿verdad? Para que la preocupación de qué vas a comer y qué vamos a vestir no nos invada demasiado la cabeza. Les da estos poderes, entonces. Los poderes son útiles y necesarios para los males de la época. La premisa tiene trampa. ¿cuáles son los males de la época? ¿Distintos a los de hoy? Si los males de la época eran un pueblo, volvemos al texto original, un pueblo extenuado y desamparado, ¿no son los mismos males de hoy en día? Digo, el leproso se sentía desamparado, por supuesto. Las familias exhaustas. Entonces, Jesús les da para que entren a quitar el fenómeno que produce esto. Y díganme si en esto no hace un match perfecto el siglo XXI con la época de Jesús, ¿verdad? Porque todos estaban desorientados. Esto de la desorientación, quizá no lo percibimos mucho nosotros en nuestra ciudad, en nuestro país, pero en otros países y en otras culturas, la gente ya no sabe ni qué rollo. Ahora sí le borraron la identidad, la marca de RAR la tiene borrada. Entonces, lo mismo se puede comportar como un animal y lo considera viable, factible y hasta, ¿verdad? Como parte de su derecho de vida. Y por eso vemos las locuras que vemos en otros países, que también las vemos en el nuestro, pero a veces pienso que nosotros tenemos los pies un poquito todavía más puestos en la tierra. Entonces, los poderes son otorgados a los discípulos para remediar estos males, los males de desorientación que producen extenuados y desamparados. Y estos poderes son muy específicos, ¿verdad? ¿Alguien lo recuerda? Ahorita los leyó el hermano, ¿verdad? Se los voy a leer específicamente. Dice que curen a los leprosos y a los demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera demonios. Yo creo que eso es muy específico a lo que es y a lo que son mandados a hacer. Les hago preguntas rápidas para sensibilizar a la parte que viene. ¿Se necesitan estos poderes en esta época? ¿Estos poderes son exclusivos de la iglesia? ¿Ah, no? ¿Quién más los tiene? ¿Quién resucita muertos? ¿Quién echa fuera demonios? ¿Quién cura enfermos? ¿Qué es la iglesia? Fundamentalmente, ¿qué es la iglesia? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios que camina y cree en las promesas de Dios. Y esto es una definición oficial. La iglesia no es la jerarquía. La iglesia no son los templos. La iglesia es el pueblo de Dios, las piedras vivas, el cuerpo de Cristo con él a la cabeza. Por supuesto, integrados en una institución, en un programa, en una jerarquía, en un sistema para trabajar en conjunto, en un lugar donde residir. Si nosotros no tuviéramos dónde estar, pues no sé cómo se sentiría estar parado así en medio del mercado o abajo de un árbol, pero pues mientras pudiéramos estar acomodados, ¿verdad? Nuestra cultura nos invita a un salón, a un lugar refrigerado, nos invita a un lugar cómodo con sillas, pizarrón, escritorio. Pero nos tenemos que adaptar a la época. ¿Cómo definiría Jesús a la época del día de hoy? Si Jesús de repente, ¡pum!, Señor, voltea a ver a tu pueblo, ¿qué le enseñarías tú de tu pueblo, de tu casa, de tu familia? ¿Qué vería Jesús entre nosotros? ¿Qué más le incluiríamos de lo que está pasando? O sea, aparte de todo esto, una de las grandes causas de la desorientación es la distracción. O sea, como nunca, creo yo, porque la necesidad grave no permite distracción. Cuando una persona está muy necesitada, muy violentada, lo único que no está es distraída. Está bien enfocada. El sufrimiento no deja al enfermo desconectarse ni un segundo. Ni un segundo se desconecta el enfermo. No importa la televisión que le prendas, a menos de que lo drogues. Pero hoy nuestra época está distraída. Tenemos muchos elementos que hacen que este rebaño esté bien distraído. ¿Qué don, qué gracia, qué poder necesita darnos Jesús para que esta distracción se quite, porque mientras el pueblo esté distraído, van a pasar muchas cosas. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, ¿qué tendrá que pasar para que los problemas imaginarios se desplacen de nuestra vida y nos dediquemos a atender verdaderamente los problemas reales? Carestías, hambre. Digo, hay una serie de pronósticos terribles para la humanidad, ¿verdad? No son aleatorios. Hay gente que los ve y los conoce. Están programados. Cosas, decisiones institucionales, gubernamentales, de las altas esferas que gobiernan el mundo, que parecen completamente inadmisibles. Dejar de sembrar millones de acres, matar grandes poblaciones de ganado, el límite, las limitaciones que hay en la producción de las medicinas actuales, casi es mundial esto. ¿De dónde vienen esas estrategias? No sé, pero si esas estrategias van a incidir en nuestra vida para que se nos quite lo distraído, por supuesto. ¿Qué le pasó, por ejemplo, al país de Venezuela, ahora que entró en esta crisis tremenda de los últimos años de Chávez para acá? Ese pueblo que empieza a sufrir hambre y empieza a sufrir muchas carencias, de pronto la población generalizada pesa 10 kilos menos que la década anterior. O sea, eso te marca cómo es una realidad. O sea, la austeridad lo mantiene de otra manera sufriendo al pueblo. ¿Qué tipos de individuos escogería Jesús hoy en día? ¿Nos escogería a nosotros? ¿Le serviríamos? ¿Estaríamos dispuestos, además? Porque quizá muchos de nosotros pensamos que le servimos al Señor de alguna manera dentro de la iglesia. Pero no estaría mal decir que quizá muchos de nosotros le estorbamos. Porque cuánto bien no hubiera hecho si verdaderamente tú y yo nos hubiéramos convertido y hubiéramos cambiado como debiéramos. ¿Qué clases de instrucciones nos daría a nosotros? Vayan y curen a los enfermos, expulsen a los demonios, resuciten a los muertos. ¿Qué nos diría a nosotros? ¿Cuál es la instrucción específica que si fuéramos verdaderamente discípulos de Jesús la estaríamos obrando? Aparte de rogar, roguen, rueguen, 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 rueguen. Si fuéramos discípulos, ¿qué instrucciones? No entren a tierra de paganos, no vayan a ciudades de samaritanos, después van a ir cuando ya estén fogueados. Pero ahorita, ¿qué cosas no hay que hacer? A ver, específicamente, ¿a qué ciudades el cristiano no debería ir? ¿A qué tipos de conciertos? Que están muy de moda otra vez los conciertos, ¿verdad? De un montón de personajes, muchos de ellos sumamente, claro. Y sin embargo, el cristiano como que ahora es muy así, muy de mundo. Y pues, sí, sí, es creyente, sí, sí, se cuida, pero va a cantar fulanita de tal y uy, a ver si te dan cita para que entres a comprar tus boletos y a ver si te encuentras alguno ahí para ir a ver a la TS, ¿verdad? Así estamos. ¿Con quién no hay que hablar? Jesús les da instrucciones, no anden hablando con estos. Y nosotros, con el que sea, a ver, sí, mira, te invito, verás, métete al chat, verás, te invitamos a la reunión. No saben ni a lo que vas. Y no quiero entrar a un montón de detalles, pero ¿qué temas no tocar nos daría? Es que yo creo que es necesario que todo esto se vuelva a revisar. Nosotros como iglesia necesitamos aterrizar como discípulos y preguntarle al Señor rogando qué tenemos que hacer, porque la cosecha sigue siendo mucha, seguimos andando como ovejas descarriadas, desamparadas, extenuadas, sin control, y habría muchos temas que deberían de darse baja de la agenda, que son absurdos, temas tontos. Hay tanto tema tonto en nuestro tiempo y ahí nos traen entretenidos un año, dos años, cinco años, diez años de moda en temas ridículos ya. a muchos grupos donde, perdón, a muchos lugares de donde me mandaban a mí publicaciones muy interesantes de lo mismo. Y hay un momento en que ya no quise leer ya nada más, más de lo mismo una y otra vez, porque la lucha sigue siendo donde mismo. El montón de grupitos minoritarios queriendo influir sobre la educación, sobre la ONU, sobre, y esos son los que traen todo el presupuesto. ¿A dónde no ir? Fíjate lo que está pasando en Nigeria. Cómo me llamaba la atención lo que, la noticia que escuchaba el día de ayer, que es un tema viejo, no es un tema nuevo, pero en Nigeria mueren 10 cristianos al día. Al día. Y el 20% de los cristianos, es decir, 2 cristianos diarios, los matan las fuerzas del ejército oficial de Nigeria. Un país musulmán, por supuesto, decide acabar con lo que considera inapropiado, barrer el cristianismo. La tribu esta fundamental que rige el país, la tribu Fulani, donde el presidente era de esa tribu, es con quien hace convenio, para que vean que todo tiene que ver en la economía y nada es así. Nada es así nomás como que pasa de casualidad. En esos tiempos nosotros hicimos varias denuncias y varios señalamientos de cómo el proceder del presidente Obama en Estados Unidos estaba encaminando a acabar en muchos sentidos con el cristianismo. Una de esas múltiples acciones cuando cerró la embajada de Estados Unidos en el Vaticano. Pues echó para afuera. Digo, se echó para afuera, él se quiso salir. Es una manera de decir, ya no quiero estar en tu casa. O sea, el primer mundo no quiere a los cristianos. No los quiere, los quiere barrer. Se acaba de consolidar la separación de la iglesia metodista. El 20% quedó fiel a la tradición. El otro 80% es progres con todo. Son tiempos diferentes. Obama financió al gobierno nigeriano. Con armas, sí, por supuesto. Y curiosamente, quiero terminar, me quedan 5 minutos, quiero terminar con una leyenda que escuché estos días, que nunca en mi vida me había topado con ella. Es una leyenda cristiana. Quizás ahorita que la mencione muchos digan, ah, sí, yo sí, los 7 durmientes de Éfeso. No sé si alguno de ustedes la había escuchado alguna vez. Pero me cayó tan de sorpresa, porque es la historia de 7 jóvenes, insisto, voy a plantearlo como leyenda porque no lo he investigado ni estudiado lo suficiente, pero estos 7 jóvenes son aprehendidos por el gobierno romano por ser cristianos, el gobierno del emperador Decio, y en esa época llega a la ciudad de Éfeso el gobernante y quiere que todo el mundo realice un sacrificio pagano, y los muchachos dicen, nosotros no, somos cristianos. Entonces él les dice, bueno, voy a ir a otros pueblos y regreso unas semanas más adelante para que reflexionen, porque si no los voy a matar. Entonces los 7 muchachos se organizan, dicen, nosotros no nos vamos a quedar aquí, está la persecución romana en contra de los cristianos por todos lados, y van y se meten a una cueva, se esconden en una cueva. Cuando regresa el gobernador, sus informantes le dicen dónde están, va y encuentra a los muchachos dormidos y les cierra la cueva para que mueran ahí. Con el tiempo la gente se entera y escriben los nombres de las 7 muchachos que estaban allí y quedaron enterrados en esta leyenda. De pronto pasan los años y años después alguien descubre la tumba donde quedaron enterrados y van y abren la tumba y se despierta uno de los muchachos. Se despiertan todos y mandan a uno de los cabecillas a comprar a Éfeso que compre provisiones para traerles, porque estaban ocultos, pensando que estaban dormidos ellos, y que, bueno, vamos a comer y vamos a entregarnos al gobernador, porque no vamos a dejar de ser creyentes. Y cuando llegan al pueblo, se sorprenden de que en todos lados está lleno de cruces y está lleno de templos, y quieren comprar comida, y todo el mundo está sorprendido porque están pagando con una moneda de hace 300 años. Y bueno, dices tú, pero ¿cómo? Entonces los muchachos aparecen, dan testimonio de dónde vienen, Y en cuanto terminan de dar testimonio, caen muertos los siete. Hasta ahí parece un cuento, ¿verdad? Se oye raro. Lo tremendo es que está, voy a dar unas referencias rapidísimas, está en el Corán, en el 18 del 9 al 26. Es de las más antiguas escritos. Tenían una fiesta el 27 de julio, la abolieron en 1969 con la reforma litúrgica. Usaron la palabra abolir, no sé si la dejaron de, simplemente la sacaron del calendario. Los escritos más antiguos son del obispo sirio Jacobo de Sargad en el año 450. Se deriva de una fuente griega anterior. Aparece en los escritos de Gregorio de Tours, es muy famoso, 538 en el año. Pablo el Diácono escribe en el 720 la misma historia. Santiago de Bordí en 1259. Se descubrieron sus escritos en 9 diferentes lenguas medievales. Hay más de 200 manuscritos entre el siglo IX y el siglo XII. Hay 104 en latín, 40 en griego, 33 en árabe, 17 en siraco, 6 en etíope clásico, 5 en copto, 2 en armenio, 1 en irlandés y 1 en inglés antiguo. El mariólogo romano los menciona. En el calendario bizantino se celebraba la fiesta el 4 de agosto y el 22 de octubre, y los ortodoxos todavía lo celebran el 21 de abril. Bueno, yo creo que nada es casualidad, y de repente me topo con esta historia y yo digo, caramba, Dios puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Ahora apenas hace un mes acaban de desenterrar una monja en Wisconsin, ¿sí? Ya me perdió. Esta monja que era la fundadora, a los 70 años fundó una congregación muy especial en Missouri, una Guillermina, una monja de color, muere a los 94 años, muere a los 94 años, la entierran ahora en 2019, va a ampliarse el ¿cómo se llama? El convento. Entonces deciden remover sus restos y la sacan incorrupta, ¿no? Entonces empieza uno a ver una bola de señales, los cuerpos incorruptos, los milagros, todas estas cosas no son cosas del pasado, ni los milagros son cosas del pasado, ni todas estas bendiciones que Dios quiere que viva su pueblo. Su pueblo, eche fuera a los demonios de una vez. O sea, ¿por qué no nos dedicamos a echar fuera a los demonios cuando nos dedicamos a pactar con ellos? Todo el mundo ahora interactúa, ahora se enseña. 3 estados de Estados Unidos ya participan en los preescolares. Los niños son educados, enseñados para practicar satanismo. Es una noticia que surge en todos lados. Y a veces pienso, no puede obrar Dios así como un cuerpo fallecido y queda incorrupto de la nada, para manifestar que al fin y al cabo Dios tiene el poder sobre todo. Y si esta leyenda de estos 7 jóvenes, ¿verdad?, en Éfeso, los 7 durmientes, fue verdad o no fue verdad, o tantas historias que conocemos de aquel ladrón que robó las hostias y cayeron en un río y hasta de repente los peces la sacaron a la luz, y tantas cosas extraordinarias que Dios puede obrar. No puede obrar en el siglo XXI a través de ti y de mí, de nuestra pequeñez, de nuestra sencillez, de nuestra nada. No puede obrar algo para que también nosotros nos mantengamos en la fe, conservemos hasta el final nuestra creencia, salvemos a nuestra familia de este mundo corrompido. ¿A poco a Dios ya se le acabaron las ideas? ¿A poco Dios no puede, como dijo Juan el Bautista, sacar hijos de Abraham de estas piedras? ¿A poco no las podrá sacar de nosotros? ¿Por qué no? Porque no somos santos, porque no somos virtuosos, porque no somos como los otros que sí, son muy notorias sus virtudes, pues. ¿Por qué no a través de nosotros? Nomás por decir que sí queremos. La obra de Dios, la voluntad de Dios, ¿se podrá hacer todavía? ¿Nos habrán elegido? ¿Estaremos aquí por casualidad? ¿Por casualidad estaremos aquí tantos años, hermano? Escuchando la palabra de Dios, y esa palabra de Dios no ha hecho en nosotros una acción suficiente como para que, si ya es hora de concretar algo específico, estemos dispuestos a decir que sí. Los discípulos, todos eran rajones, todos eran interesados, todos eran egoístas, todos eran complicados, y todos se convirtieron. Y el proceso de conversión y de santificación fue del 90%. Bueno, más, es un poquito más. Es del 94% en los apóstoles de Jesús. Uno se perdió y no sabemos hasta dónde. Porque la última palabra que Jesús le dijo a Judas es: amigo, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y si nosotros fuéramos ese porcentaje, si fuéramos una comunidad de puros traidores, de puros Judas, ¿no tendremos la oportunidad en su misericordia también? En vez de correr a acabar con nuestra vida, quedarnos como Pedro, a que Él mismo nos sane. Para Dios, nada es imposible. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, y cambia nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Quiero implorar y rogar al Inmaculado Corazón de María, que celebramos este sábado pasado, y al Sagrado Corazón de Jesús, que intercedan por nosotros. Por nosotros, así, por nuestras pequeñas familias, por nuestro pequeño pueblo, por nuestra pequeña comunidad, inclusive por nuestro pequeño corazón y nuestra pequeña fe. Inclusive Jesús prometió que si teníamos la fe del tamañito de un granito de mostaza, las cosas serían diferentes. Pedirle al Señor que tome en cuenta estos corazones, estos rostros, esta gente, esta parte de su pueblo, que como Moisés le dijo al suyo en su época, sepamos decirle al nuestro en nuestra época. Podemos ser el tesoro de Dios, con tal de que estemos ahí para Él. Un momento de consuelo para Él, que a veces también lo ha expresado Jesús, está solo. Un corazón que le ha dado tanto a los hombres, y de los hombres no ha recibido más que puros desprecios. Que quizá el de nosotros sepa responder con lo que nuestro corazón también anhela. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor sea bendito por siempre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.